Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Cómo están desde Argentina al mundo? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo. Una vez más, los invito y las invito a conocer sobre ciencia y tecnología aquí en la Argentina. E invitamos a conversar aquí en RAE a Karina Pombo. Ella es encargada del área internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ya la estamos saludando. ¿Cómo le va, Karina? Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Diana. ¿Cómo estás? Un placer tomar contacto con ustedes.
Gracias, Karina. Bueno, en principio que nos cuente un poco a qué se dedica esta Dirección Nacional de Promoción de la Política Científica. ¿Cuáles son los objetivos principales que tiene?
Bueno, Diana, nosotros somos el área que trabajamos en la Estrategia de Cooperación Científica Internacional, que delineamos cuáles son los acuerdos de cooperación en ciencia en articulación con la Cancillería Argentina y, por supuesto, con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan 2030 que delinea el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del ministro Daniel Filmus. Y sobre esa base establecemos todo lo que son los acuerdos, los convenios, los programas de cooperación internacional.
Bueno, y en este contexto hay algunos acuerdos que se han firmado recientemente, por ejemplo, el que se rubricó con Bolivia y que tiene que ver específicamente con el litio y con la posibilidad de agregar valor a este mineral. Karina, ¿es así? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este acuerdo?
Bueno, estamos haciendo un trabajo muy focalizado en fortalecer la cooperación en la región, en volver a aunar esfuerzos. Yo creo que la pandemia nos dejó una gran enseñanza respecto a la importancia de generar soberanía en la región, soberanía tecnológica, para poder responder a todas las emergencias y desafíos que pueda plantearnos el nuevo escenario mundial, ¿no? En ese sentido, estamos orientando sobre todo la cooperación a lo que tenga que ver con innovación, transferencia tecnológica, y en ese sentido es fundamental el desarrollo de tecnologías de valor agregado que permita cambiar la matriz productiva. En ese aspecto es que el ministro Daniel Filmus está haciendo un gran esfuerzo en generar economía del conocimiento, en generar desarrollos tecnológicos basados en el conocimiento, y de ahí estos acuerdos. El litio es un recurso natural que tiene la Argentina y que tienen algunos países de la región, y nosotros estamos buscando en este sentido generar valor agregado en estos recursos y que nuestras exportaciones se transformen en exportaciones tecnológicas y no solo de materias primas, como es el fuerte hoy de nuestra balanza comercial. No solo estamos trabajando con Bolivia, sino también con Perú, con Chile. Queremos hacer una alianza estratégica en la región para poder fortalecer esta cooperación y, como te digo, el desarrollo de tecnología asociado al litio.
¿Con los otros países también tiene que ver con litio o se suman algunos otros proyectos?
No, por supuesto que estamos trabajando en varias áreas. Transición energética es un área fundamental con estos países, pero también la investigación en salud, biotecnología, ciencia y tecnología de alimentos. Ciencias espaciales es una de las áreas estratégicas del Ministerio también. Y todas estas son áreas que queremos fortalecer en la región.
Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando aquí con Karina Pombo, quien es encargada del área internacional del Ministerio de Ciencia. También hubo acuerdos anunciados en este contexto que tienen que ver con los trabajos que se realizan en conjunto con España. En este sentido, ¿cuáles fueron los acuerdos firmados, rubricados por ambos países?
Bueno, con España es uno de los socios más importantes que tenemos con Europa. Lo que hemos firmado con España es acuerdos que tengan que ver con divulgación científica, con diplomacia científica. Estamos analizando y retomando la cooperación con España. Trabajamos desde hace mucho tiempo en un contexto iberoamericano liderado, por supuesto, por España, en un programa muy importante que se denomina CITED, que tiene cantidad de proyectos en los que participan importantes centros de investigación argentina, liderados en muchos casos por nuestro país, en tema de alimentos, en tema de agroindustria, transición energética también es un tema muy importante en el marco de CITED. Y en el tema de las vacunas, ¿no? Que no solamente hablamos de COVID, sino también de otras enfermedades y la necesidad de prepararnos en este sentido. El último acuerdo firmado con España es con la Fundación de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia español, y ha habido también un encuentro muy importante entre el ministro Filmus y la ministra española, que promete una agenda de cooperación muy importante entre los dos países.
En el tema de vacunas me quedé con ese dato. ¿En qué se está trabajando específicamente? Porque creo que después de la pandemia fue una de las cuestiones en las que más se tuvo que trabajar. Bueno, aquí ha dicho el propio ministro Filmus ayer que se está muy cerca de culminar las últimas fases de la vacuna 100% argentina para la COVID. Pero digo, ¿en qué se está trabajando en cooperación con otros países?
Bueno, en este sentido, en lo que está más avanzado, estamos tratando de encontrar puntos de colaboración para las pruebas clínicas y las fases 2 y 3, que son las que están en marcha. Ya estamos muy cerca de la etapa final, pero también no hay que descartar la ciencia y la tecnología un paso previo, ¿no? Prepararnos para otras posibles pandemias que puedan surgir o enfermedades desconocidas. Entonces, permanentemente se trabaja entre centros de investigación en salud de Argentina y otros países en desarrollos. Tenemos un centro de vacunas con Cuba también en funcionamiento. Sí. Con México hemos hecho infinidad de reuniones respecto a la posibilidad de ahondar en programas de cooperación en temas de vacunas. Son muchos los socios en Latinoamérica y también en Europa, obviamente, pero lo que queremos es fundamentalmente poder no depender de encontrar la vacuna como nos ha pasado en otros países y poder tener desarrollos tecnológicos de este tipo en nuestra región, porque las capacidades existen. Lo que necesitamos es sostener esta inversión que cada día va creciendo y darle continuidad, sobre todo darle institucionalidad a los programas de cooperación y poder darles continuidad en el tiempo, porque una vacuna no, ya está comprobado y todo el mundo lo sabe, no se desarrolla un día para el otro.
Y hablando de estos convenios, se acaba de anunciar también este proyecto regional de desarrollo de un satélite meteorológico latinoamericano. Es impulsado por la Organización Meteorológica Mundial y va a tener un rol importante la Argentina, según anunciaba el ministro Filmus. ¿En qué consiste, cuál es el objetivo y cuál va a ser la participación de nuestro país?
Bueno, la participación de Argentina en el desarrollo satelital es prioritaria, es primordial. La Comisión Nacional de Asuntos Espaciales está haciendo un trabajo enorme en posicionar a la Argentina como un país líder en América Latina en todo lo que tiene que ver desarrollo satelital, imágenes satelitales. Ustedes habrán escuchado este año todos los avances.
Sí, claro, me gustaba un poco más el tema de cuál ha sido la colaboración para poder coordinar este satélite regional, ¿no?
Bueno, este satélite regional lo estamos coordinando dentro de la Agencia Espacial Latinoamericana, que es una agencia que surge de la mano de Argentina y México en la presidencia pro tempore de CELAC, cuando era de México el año pasado y ahora es de Argentina. Así que en el marco de esta Agencia Latinoamericana Espacial liderada por Argentina y México es que nosotros queremos desarrollar este satélite que va a traer infinidad de soluciones. No solamente uno lo tiene que ver desde el punto de vista espacial, sino también la implicancia que puede tener en prevenir catástrofes climáticas, en ayuda económica a todo lo que tenga que ver con la prevención, con la agroindustria, con prevenir, como te decía, inclemencias del tiempo, que un satélite de este tipo permite que estemos con una observación permanente, constante, durante todos los días del año y no tener que depender de otros países en este sentido. Así que también es soberanía para la Argentina poder avanzar en estos temas.
Por supuesto. Queremos agradecerle, Karina Pombo, encargada del área internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido usted muy amable. Le mandamos un saludo.
Muchísimas gracias, Diana. Un placer.
Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 15 UTC. Nos encuentran también, como siempre, en la página web radionacional.com.ar/RAE. Jóvenes por el Clima es un movimiento social y político encabezado por juventud de nuestro país que trabaja por revertir los efectos del cambio climático, la crisis climática, para ser más precisos. Vamos a conversar aquí en RAE con Mercedes Pombo. Ella es integrante de esta agrupación. Ya la saludamos. Hola, Mercedes. Diana Costanzo, ¿cómo estás?
Hola, Diana, ¿cómo andás? Mucho gusto.
Bueno, hice una breve introducción, pero me gustaría escucharte y que nos cuentes de qué se trata esta agrupación, cuáles son los objetivos por los cuales trabajan.
Bueno, Jóvenes por el Clima es una organización que surge a partir de los movimientos masivos que se gestaron en distintas partes del mundo contra el cambio climático, pero que, bueno, también buscó, entendiendo las particularidades que implica luchar contra la crisis climática y contra las problemáticas socioambientales en general desde un país periférico, desde la Argentina, bueno, que también tenga un anclaje regional y nacional, y a partir de eso fuimos articulando con otras organizaciones, ampliando a reivindicaciones que van más allá también del cambio climático, y bueno, y también entendiendo que muchas veces se aborda el ambientalismo desde una perspectiva individual, pero que son problemas intrínsecamente políticos.
Claro, o sea que tal vez las acciones individuales no alcanzan, sino que es necesaria una política de Estado contundente para poder, por lo menos, mitigar algunas de estas cuestiones.
Sí, por supuesto, son problemas cuando hablamos, por ejemplo, bueno, ahora el problema más reciente que entró a agenda hace poco, por lo menos en Argentina, ese problema de los incendios, o cuando hablamos del aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos relacionados al cambio climático, son cuestiones que escapan muchísimo de esa acción individual que muchas veces estuvo en el foco de lo que implica la militancia ambiental. Obviamente son para quienes tienen las posibilidades de llevarla adelante una condición necesaria, porque también hay que cambiar nuestros patrones de consumo, pero bueno, es para nada son suficientes. Por ejemplo, bueno, ahora con la temática de los incendios, una de las principales exigencias del movimiento socioambiental que viene hace más de una década, es la exigencia por una ley nacional de humedales.
La Ley Nacional de Humedales. Contale a la gente, porque muchas personas tal vez no saben o no tienen presente, ¿cuál es la importancia de la existencia de los humedales para el ambiente?
Bueno, los humedales son un ecosistema que no está tanto en el imaginario público por ahí como los bosques, como algo que cumple un rol fundamental, por ejemplo, a la hora de mitigar el cambio climático, pero absorben todavía más dióxido de carbono que los bosques, son grandes sumideros de carbono, pero también cumplen una serie de servicios ecosistémicos que son fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad, son grandes reservorios de agua dulce, además de albergar una gran cantidad de biodiversidad, también son reservorios de alimentos, regulan inundaciones, y cuando se generan desequilibrios en este tipo de ecosistemas, bueno, justamente eso implica más inundaciones, distintas catástrofes asociadas a esos desequilibrios y además, bueno, como decíamos recién, cumplen un rol realmente fundamental a la hora de combatir el cambio climático.
Hay un proyecto de ley de humedales. ¿En qué situación se encuentra?
Bueno, el proyecto de ley lamentablemente perdió estado parlamentario por tercera vez consecutiva. A principios de este año, el año pasado, a principios de este año, se volvió a presentar un proyecto que se había elaborado con el consenso de distintas organizaciones y distintos sectores de la sociedad. Fue realmente un proceso bastante largo y lo único que se consiguió el año pasado es que salga de la Comisión de Ambiente, una de las comisiones a las que tenía giro, pero bueno, no llegó a la media sanción. También, bueno, hubo realmente una movilización muy fuerte desde la sociedad civil, movilización en calle, se juntaron más de 600.000 firmas y aún así, bueno, es un proyecto que está cajoneado. Pero bueno, esperamos que eso se revierta porque realmente cada año que pasa que no tenemos una ley de humedales, se producen daños irreversibles.
¿Por qué creen ustedes que nunca llega a aprobarse esta ley? Digo, ustedes como organización civil, ¿cierto?
Y para nosotros tiene que ver más que nada con los distintos intereses que entran en juego cuando discutimos una ley de humedales. Se sigue pensando en términos de dicotómicos como una oposición entre producción y ambiente, cuando en realidad proteger los humedales es también fundamental para quienes producen en ellos, porque cuando se generan justamente este tipo de situaciones, ya sea inundaciones que afectan a las poblaciones cercanas, ahora con la problemática de los incendios, por supuesto que también afecta a quienes producen en ellos, son pérdidas millonarias en términos de producción cada vez que pasa una de estas cosas, pero bueno, se sigue pensando en esos términos y bueno, estamos hablando de el lobby del agronegocio, el lobby minero también en los salares de altura, que también son humedales, claro. También el lobby inmobiliario, porque son zonas que son muy atractivas, porque son lindas para, sí, para la instalación de barrios privados, y eso también es un problema. Como tenemos humedales a lo largo y ancho del país, entran en juego muchísimos intereses que a la hora de impulsar la ley, bueno, terminan paralizándola.
Ahora, Mercedes, sí, vos hacías referencia a esta relación que existen entre incendios y humedales, y aquí está el punto. Bueno, estamos viviendo en nuestro país, le contamos a nuestra audiencia en el mundo, en la zona de Rosario, en este momento están los incendios realmente generando muchísima preocupación porque provocan daños, obviamente, al ambiente, pero también a la salud y, consecuentemente, ¿no?, a la salud de las personas. ¿Existe un vínculo directo entre estas dos cuestiones?
Sí, claramente sí, no solamente esto que hablamos recién de la pérdida de estos servicios ecosistémicos, sino que el humo que llega a las ciudades y que muchas veces es el motivo por el cual se instala el tema en los medios de comunicación, afecta directamente a la salud de la población. Y este vínculo lo vemos en otros temas también, lo vemos en el caso de la pandemia, hay un vínculo indisocial entre el avance de enfermedades zoonóticas de transmisión de animales humanos y la pérdida de biodiversidad y es fundamental que también se aborde desde ese punto de vista, no solamente desde un punto de vista conservacionista, sino también entender que existe un vínculo con bueno, nuestros derechos humanos más fundamentales.
Sí, el otro día hablaba con un infectólogo aquí de la Argentina, Tomás Orduna, que decía que la mayoría de las enfermedades infecciosas actuales tienen un origen zoonótico y están vinculadas con esto que vos nos contabas. O sea que la pandemia no es ajena también a esta situación de cambio climático y el resurgimiento de otras enfermedades, ¿cierto?
No, para nada.
Este es un punto muchas veces que las personas desestiman y también es esto de instalar en agenda. Me interesaba que vos decías que muchas veces los temas ambientales no están en la primera plana hasta que pasa algo catastrófico como puede ser un incendio. ¿Qué otras cuestiones te parecen importantes que se aborden urgentemente, diría, aquí en el país con respecto al cambio o a la crisis climática?
Bueno, muchas cosas. Es fundamental que tengamos un plan de transición energética en el que se inserten las distintas políticas productivas que vemos que van surgiendo en materia energética y que muchas veces no tienen un horizonte de, bueno, pensar cómo dentro de unos años en un mundo que está, a pesar de que, bueno, con la guerra eso se revirtió muchísimo, pero un mundo que tiende a una mayor inserción de las energías renovables en la matriz energética. Y bueno, pensar cómo Argentina nos vamos a adaptar a ese contexto, pero sobre todo en términos de adaptación, creemos que hay mucho por hacer, que es un aspecto que muchas veces también es relegado cuando se habla de cambio climático, se piensa en sobre todo en términos de mitigación, cómo bajar las emisiones de gases de efecto invernadero para que no siga empeorando el problema, pero también hay una dimensión que es la adaptación, hay consecuencias que ya son irreversibles, y que bueno, tenemos que pensar cómo como poblaciones vamos a hacer frente a eso, entendiendo que son cuestiones que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables. Y un ejemplo muy claro es el de las olas de calor o las olas de frío, que también, bueno, aumentan con el cambio climático, y en ese sentido viene haciendo un trabajo muy interesante, por ejemplo, la Garganta Poderosa, de cómo afecta este tipo de fenómenos en los barrios. Y creo que una de las cuestiones fundamentales que se tiene que hacer, sobre todo en materia de políticas públicas, es pensar, bueno, cómo como Argentina nos vamos a adaptar a ese contexto.
Mercedes, finalmente, antes de agradecerte esta charla, ¿ustedes trabajan en coordinación o en contacto con organismos oficiales, con, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente o con algunas otras dependencias?
Tenemos diálogo. Sí, trabajamos sobre todo con organizaciones sociales, como decía recién, con la Renta Poderosa, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos. También, bueno, organizamos hace poco, el día de ayer, justo un panel sobre humedales con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y UNICEF. Uh-huh. Y bueno, sí, venimos laburando en conjunto con distintas organizaciones.
Es muy necesario que se escuche la voz de las organizaciones civiles, me parece, para poder comenzar algún tipo de cambio en este sentido. Queremos agradecerte, Mercedes Pombo, integrante de Jóvenes por el Clima de la Argentina, por esta charla y te mando un saludo.
Gracias a vos. Saludos.
Hasta luego. Hasta aquí Ciencia al Día, como siempre en la operación técnica Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.